¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya tenemos nuestro momento GastroPlus, ¿eh?
Hombre, bueno,
Susana
alguien,
Díaz,
alguien tiene que tomarse la
puñal. A ver, ¿a cuántos han entendido independencia? Cristina Losada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dice, pues a 1.000 más que cuando usted, 9.000 más que cuando usted, a 800 más que cuando usted, 6 meses haciendo lo mismo, más que en un año entero. Y... de esto no se habla porque, claro, con la que está liando el centro-derecha en otros sitios, pues ¿cómo van a hablar de lo que hacen cuando gobiernan? Para farmaciamundonatural.es, en Andalucía tienen unos Corte Inglés estupendos también y muchas para farmacias, seguro que la señora Susana Díaz. Bueno, como esto fue ayer, ya le habrían dado el GastroPlus. Era dos respuestas, dos dosis. Siendo además la primera vez que se llevaba este meneo en el Parlamento, en fin.
Fastidiado, ¿eh?
Hoy...
El preguntar y no saber la respuesta. Es que no puedes
saber la respuesta,
claro,
que te pueden dar.
Tú cuando preguntas, lo que tienes que hacer es saber lo que te van a contestar para encajonar con la repregunta. Claro. Pero ahí se la ha tenido que guardar.
Sí, sobre todo que yo me imagino, Cristina, cuando la señora Díaz termine la sesión en el Parlamento y se vaya por el asesor que le escribió la pregunta.
Sí. Eso es un gran momento, sí. Pero te voy a hacer una cosa, gana el asesor siempre.
¿Sí, no?
Siempre.
Dice, pero si has,
yo
está,
apuesto
dice,
que
pero si has estado muy bien, Susana, no sé por qué te quejas.
Cumbre, has estado cumbre,
la
Susana.
La culpa es de ella.
Claro.
La culpa va a ser de ella, no del asesor.
Sí, claro, bueno, siento mal la pregunta.
Enseguida vamos a empezar nuestra tertulia de hoy, a la que se va a sumar Cayetano González. ¿Qué tertulia de viernes si no está nuestro Cayetano? Pero antes queremos hacer algo, porque... hace unos días Televisión Española entrevistó a Arnaldo Otegi y se levantó mucha polémica. Gente muy enfadada, gente diciendo que estaba bien entrevistar a Arnaldo Otegi. Todas las víctimas coincidieron de Arnaldo Otegi en decir que era una vergüenza. Y yo me quedó marcado el testimonio de una víctima de la ETA en concreto, la de Javier Rupérez, porque es víctima también de Arnaldo Otegi. Y se nos ocurrió en este programa, puesto que él había escrito una carta abierta en el diario ABC, diciendo, y señora Rosa María Mateo, ¿cuándo me va a entrevistar usted a mí en el mismo horario, con el mismo formato? Se nos ocurrió llamarle a Washington, señor Rupérez, ¿qué le ha dicho Rosa María Mateo cuando le han contestado? Dijo, no, es que no me ha contestado. Y gracias a Es Radio, porque son los únicos que se han interesado de emisora de radio pública y privada, dijo, la carta estaba publicada en el ABC. Bueno, pues hoy el mismo periódico, el diario ABC, publica una carta abierta en forma de petición de 62 embajadores y diplomáticos ya retirados pidiéndole a Rosa María Mateo lo mismo que le pidió Javier Rupérez. Nosotros, en vez de leerle la carta, le hemos pedido al primero de esos señores que firma la misiva, a don José Antonio de Iturriaga, que ha sido embajador de España en Irak, en Irlanda, en Rusia, entre otros lugares, y representante permanente ante la ONU en Viena, que sea él el que nos la lea.
Señora directora, los abajo firmantes somos embajadores y diplomáticos jubilados, a los que nos ha sorprendido desagradablemente que la televisión oficial de España haya ofrecido un lugar preferente en sus pantallas a Arnaldo Otegi, un delincuente y terrorista convicto que intentó matar al diputado Gabriel Cisneros, al que pegó un tiro, y secuestró al diputado Javier Rupérez. Otegi no se ha arrepentido de su actividad terrorista, no ha condenado los crímenes de ETA y se cree con derecho a infligir un cierto grado de dolor a los ciudadanos del País Vasco y del resto de España. No podemos menos que expresar nuestro desacuerdo con este proceder, a nuestro parecer sectario, de la televisión que usted dirige. Asimismo, queremos apoyar la petición que le ha hecho nuestro colega, el embajador Javier Rupérez, de que Televisión Española le ofrezca el mismo espacio y formato en sus pantallas para que pueda exponer al pueblo español su opinión sobre un terrorista al que un antiguo presidente del gobierno ha calificado increíblemente de hombre de paz. Reciba un atento saludo.
Bueno, Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
A ver si con esta petición, Cristina, lo mismo en Televisión Española, acceden a entrevistar al señor Rupérez.
A mí me parecería estupendo que entrevistaran al señor Rupérez, pero yo debo decir que lo de Otegi no fue una entrevista, no fue nunca una entrevista, era una operación política. Se trataba de llevar a Otegi a Televisión Española, de normalizarlo, como acertadamente dijeron algunos periódicos, entre otros Libertad Digital, y eso era el asunto. O sea, a mí me sorprendió que hubiera gente, bueno, aparte que descubrí que había muchos periodistas españoles o algunos de los más celebrados o importantes o compuestos importantes que consideraban que era fundamental para la libertad, o sea, que se entrevistara a Otegi, porque si no nos quedábamos sin libertad, si no se entrevistaba a Otegi en televisión o si no iba a televisión. Descubrí también que había, yo, a mi opinión, gente bastante ingenua que piensa que al ver a Otegi en televisión, pues todo el mundo se da cuenta de lo que es. Y yo digo que es que yo no creo en la bondad natural de todo el ser humano. O sea, yo no soy rusoniana, vamos, para decirlo de otra manera. Y entonces, cuando tú pones en el mismo plano a los malos que a los buenos, por hablar claro, cuando le das a alguien como Otegi, que es alguien que no ha condenado la historia de terror de ETA, que ha sido miembro de la dirección de ETA y fue condenado por ello, pero sobre todo que no ha puesto un... En fin, que no ha hecho, que no ha abjurado de aquello, que no ha dicho que estuvo mal haber asesinado a tanta gente. No, todo eso no lo ha hecho. Es decir, no sigue viviendo de aquel pasado terrorista. Pues cuando tú colocas a alguien así, al mismo, le das el mismo escenario que le das a gente de partidos que no han usado el terrorismo, pues estás normalizándolo. Eso me parece evidente. Y no es... todo el mundo va a decir... O sea, la gente que ve... Lo que es Otegi es la que ya lo veía antes. Ahora, de verlo en el...
Déjame añadir una cosa, Cristina.
No.
La entrevista de Otegi en Televisión Española, que es una inmoralidad, tuvo el impacto que tuvo, por cierto, una audiencia bastante baja, pero yo creo que aunque lo hubiese visto un espectador, el hecho era igualmente de grave. Pero tuvo el impacto por ser un medio de comunicación. Pero se nos olvida que hace un año Zapatero, a petición de Otegi, se reunió con él a comer en el caserío de la provincia de Guipúzcoa, donde Eguiguren había tenido no sé cuántas reuniones. Un expresidente del gobierno de España que negoció con ETA estuvo tomando un buen menú, como se come bien en el País Vasco, y en un caserío con Otegi. Nos hemos olvidado que en diciembre, en torno a Nochebuena, la secretaria general de los socialistas vascos brindó y estuvo preparando una cena en el Choco del Diario Vasco de San Sebastián. Es decir, yo lo dije y lo escribí. A mí no me extrañó la entrevista de Otegi en Televisión Española en esta concatenación de hechos. Y Dieter es testigo, porque además no es que hayamos hecho bromas sobre el tema, porque no es para hacer bromas, pero yo dije en este programa hace dos o tres semanas que veremos al presidente del gobierno de España recibir a Otegi en la Moncloa como líder de la izquierda abertzale. Y yo noté que los tertulianos que estaban...
Yo me llevé las manos a la cabeza diciendo, ay, madre mía, qué imagen.
Claro.
Y a los pocos días recibí un mensaje de Cayetano diciendo, ¿quién sale hoy en televisión?
Es el preludio. Entonces,
digo, menos mal que no me aposté nada contigo.
Que siendo todo cierto lo que has dicho, Cristina, de la entrevista de televisión, por cierto, qué desvergüenza la de colegas nuestros que hablan de que eso era pluralismo y libertad informativa. O sea... Yo creo que se dijo en esta tertulia o en el programa de Federico, no me acuerdo, dice, bueno, si alguien se atreve a entrevistar al líder de la manada, bueno, decir, es que lo sacan, vamos, sacan a...
Además sacan en un medio público, oye, un medio privado, pues mira,
sí,
allá
bueno,
ellos.
En ciertos temas tampoco, ¿eh? Que decir, yo también fui muy crítico cuando Jordi Évole entrevistó a...
Puedes criticarlo, a Otegi,
¿no?
Por supuesto.
Pero sí.
Pero ya es muy sangrante, desde el punto de vista.
Entonces, bueno, unido a lo que ha pasado, perdona Dieter que empalme un tema con otro, ¿no? Pero unido a lo que ha pasado hoy en Navarra, vamos, la consumación del pacto en Navarra, pues estamos ante una situación muy grave. Yo entiendo que la actualidad y el foco pues esté en Murcia y lo que pasó ayer, lo que pasó estos días, lo que pueda pasar en Madrid, porque es importante. Pero yo sigo manteniendo que desde el punto de vista político, lo más grave y lo más significativo que ha pasado en los últimos meses es no, o sea, la decisión política de Pedro Sánchez de no permitir a los constitucionalistas gobernar en Navarra, con lo que eso significa de cara al nacionalismo y de cara a ETA. Es decir, es una elección que ha hecho Pedro Sánchez, que yo no tenía ninguna duda, pero que la ha consumado, ¿no? Y ya nos puede contar la señora Celá o el Lucero del Alba que abstenerse no es apoyar. No, no, mire, si María Chivite es presidenta del Gobierno de Navarra, será por la abstención de Bildu. Y ustedes que han quedado a 9 escaños, 20-11 de Navarra Suma, es decir, claro, y luego cuando Pedro Sánchez anoche en Telecinco reivindicaba el derecho de a gobernar la lista más votada, yo decía, bueno, pero o nos toma por tontos o es un cínico de tamaño natural, pero si en Navarra no dejas gobernar a la lista más votada, ¿qué estás diciendo, presidente del gobierno? Entonces, bueno, no lo sé, yo no me canso de repetir estas cosas porque creo que nuestros oyentes son sabios y están en el tema, pero conviene dar argumentos.
Pues mira, tú no te cansas de eso, pero Alejandro Celá no se cansa de decir lo contrario, porque le ha preguntado Ketty por lo del PSOE y Bildu en Navarra y los independentistas, y decía esto Celá:
el Partido Socialista Navarro no pactó con Bildu. Había un ayuntamiento de Pamplona que estaba presidido por un alcalde de Bildu y hoy lo preside Suma Navarra, o Navarra Suma. Había una mesa en la asamblea en la que está Bildu hoy y estaba Bildu antes, pero el Partido Socialista Navarro no lo votó. Y va a haber un gobierno en el que antes estaba Bildu y ahora no va a estar.
Alejandro, y ha insistido, y así hemos empezado el programa, Isabel Celá, en decir que la abstención de Bildu en Navarra, la abstención de Esquerra en el Congreso en la investidura, la abstención de Otegi, la abstención que ha pedido Artur Mas, que eso no significa que el gobierno dependa de los independentistas.
Habrá gente que se lo quiera creer y se lo creerá, pero bueno, esto es verde con asas y es evidente que estamos hablando de algo que lleva... A mí lo que me parece, sobre todo, ya sabíamos que lo de Navarra iba a terminar como hoy es el preludio, como va a terminar. Es terrorífico, lamentable y todo lo que quieras decir.
Pero lo dais ya por cerrado. No, no,
sin ninguna duda.
No, digo, pero no creas que soy ingenuo, no creas que creo además que van a tener remilgos en pactar con Bildu. Yo lo digo porque yo, hasta que no lo vea, todavía no es que desee ni espere nada bueno, sino que en las jugadas estratégicas de Pedro Sánchez para dejar colgando de la brocha a alguien de su partido porque le convenga a él decir, y ven ustedes cómo me dijeron Navarra, ven ustedes lo del relator, lo digo,
pero
porque
es que Navarra es una pieza clave.
Sin duda.
Al margen de clave, porque tiene excusa, lo hemos visto hoy con Celá, que se aprende muy bien los argumentarios.
Sí, pero
la cuestión es que la abstención no se apoyó y no se ha pedido negociación y no se ha negociado, y por eso te decía que eso, quien se lo quiera creer, que va a haber mucha gente que se lo quiera creer, se lo van a creer y van a decir, oye, nosotros con los señores de Bildu no nos hemos sentado ni medio minuto, al margen aquello de Zapatero, que evidentemente era una de las etapas de la historia que va a culminar ahora, pero a mí de lo que más me llama la atención es del cinismo, por un lado, de Pedro Sánchez, que valga el retruécano o la redundancia, el cinismo de Pedro Sánchez es el que es, cuando estaba reclamando y exigiendo a Ciudadanos y al PP que para que no se echen brazos de Bildu y de tal, en estas semanas estaba fraguándose lo que va a culminar en Navarra. Digo, ¿cómo se puede ser? Ya sé que en política vale todo y hay que hacer todo. Bueno, no vale todo, pero hay determinados personajes que les vale todo, digo. Y había gente que dudaba y que decía, joder, claro, es que Ciudadanos tiene que echar una mano, porque es que si no, Pedro Sánchez, fíjate, a lo que le están obligando, digo, pero almas de cántaro, pero ¿no veis cómo es la estrategia desde el minuto uno? Desde que van de la mano Esquerra y Bildu y se juntan en el Senado y en todas las negociaciones, y el objetivo es el que es que es de cajón, está clarísimo. Lo que pasa es que hay gente de muy buena voluntad, por eso te digo que sí que puede colar el decir, oye, que no hemos hablado con Bildu. Si nos quieren apoyar en Navarra, será porque quieren un gobierno progresista, como decía ayer el presidente del gobierno en funciones, progresista con el PNV. Digo, ya me vale a mí eso de progresista, mira, con el PNV, mira, hoy ha habido, que es la ultraderecha catolicona de hace 30 años.
Ha habido un titular, que no recuerdo de qué medio es, sino aquí lo decimos todos, pero ha habido un titular que era algo así como, Artur Mas pide a los independentistas la abstención... Sí. para que no para que no venza, no triunfe la derecha.
Sí.
Digo, pero ¿y Artur Mas qué es? O sea, pero Artur Mas.
Pero eso desde hace mucho tiempo.
Artur Mas es comunista.
Convergencia, eran progresistas. De pronto son progresistas.
Un maoísta de toda la vida. Artur Mas estaba
con los
en la LCR. Yo no le conocí ahí, pero bueno.
Con los trotskistas. Puyol, Artur Mas.
Mentalmente estaba con los troscos.
Pero lo que decía Alejandro, esa pareja, de hecho, Bildu Esquerra, bueno, de lo que estábamos hablando al principio, que nos planteaba Dieter, la entrevista con Otegi, bueno, la presencia de Otegi en Televisión Española es una cosa que negocia Esquerra, por la que presiona Esquerra.
Claro.
Entonces, viene de ahí, es decir, es la presión que hace Esquerra o planteamiento que hace Esquerra y tal, pues imagínate que se trata de engrasar con eso, pues lo de Navarra y lo que pueda ser...
Lo que pueda venir.
Cierto, que es verdad y está muy bien traído Cristina, porque la famosa entrevista, que además tú decías, es que ponen en el mismo plano... Pero en este caso se da la circunstancia de que todavía no han puesto en el mismo plano a Otegi, plano televisivo, a Otegi y a la víctima que lo ha pedido.
No, porque la víctima es
claro,
nada.
Porque, y
eso,
además,
eso
luego, en torno al debate periodístico, que hay gente que lo dice, oye, pues puede ser y tal, y que además algunos lo dicen porque se lo creen de verdad, pero es que la hipocresía de otros es que exigen... como ejemplo de la pluralidad, la presencia de Arnaldo Otegi 15 días después de haber dicho que Vox no tenía que salir en las televisiones.
Claro.
Pero al margen de eso, está bien traído lo de Esquerra, porque en esa misma semana es verdad que se empezó a decir en la misma frase naturalizar, normalizar y Bildu, primero Celá, después Dolores Delgado, después Xavier Fortes en las mañanas de Televisión Española. Claro. La misma frase.
Normalización democrática le llaman.
Pero es verdad, Cristina, que el primero... que empezó con esa estrategia fue Esquerra Republicana cuando dijo en el Congreso haremos grupo propio con Bildu y estaremos los dos juntos. Con lo cual, si tú estás con Bildu en el mismo grupo, tienes que blanquearlo, porque si no formas parte de lo mismo.
Como yo, no sé, al menos hoy, se me puede pasar el entusiasmo, no estoy dispuesto a dejar pasar ni una, a la señora Celá, que, bueno... Tengo la esperanza, Dieter, me vas a permitir que creo que te moleste, que desvele que tú hace unos días, a micrófono cerrado, me dijiste que tu información es que seguramente no repita de portavoz.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que a mí me habían dicho, uy, le queda poco. Yo ya...
Yo me fui contento
como,
ese día.
Como lo otro. Digo, yo hasta que no lo vea no me lo creo.
Bueno, yo...
Ojo, contento por la parte que toca en lo que es interés nacional. A nosotros los viernes la señora Celá...
Sí, da juego. Yo me fui contento aquel día de la tertulia porque es que es un poco inaguantable desde un punto de vista intelectual, ¿no? Y yo recordé el otro día y luego recordar que esta señora fue número 2 en la Consejería de Educación de una persona asesinada por ETA que se llamaba Fernando Buesa Blanco. Y yo creo que por respeto a la memoria de Fernando Buesa, Isabel Celá debería palparse más la ropa al decir algunas cosas. Por ejemplo, ha dicho que en Pamplona hay ahora un alcalde de Navarra Suma cuando antes era de Bildu. Pero se ha callado, entonces las medias verdades es una gran mentira, que es que Navarra Suma sacó 13 concejales de 27 y que se quedó a 300 votos del concejal número 14, que le daría la mayoría absoluta. Entonces ya me dirás... ¿Con qué papo, si se me permite la expresión, el PSOE va a propiciar en Pamplona un alcalde de Geroa Bai o de Bildu o de ellos mismos, sumando todos? Es decir, para echar a un señor, Enrique Moya, que había sacado 13 escaños, 13 concejales de 27. Que el PSOE no votó en la Asamblea de Navarra, en la mesa, a Bildu, técnicamente, como hecho, es cierto. Pero es una gran mentira, porque hubo un pacto con Geroa Bai y con Podemos, y acordaros que esa mañana se habían roto las negociaciones y hubo una primera votación en la que salieron elegidos para presidente el señor de Navarra Suma y el señor de Geroa Bai, y entonces el PSOE pide una interrupción del pleno, un receso. Y en ese receso se vuelven a sentar y aceptan que Bildu entre en la mesa. Entonces, yo no sé a la señora Celá a quién quiere engañarnos, ¿no? Pero desde luego yo y creo que todos los que estamos aquí estamos en la misma posición, no estoy dispuesto a que me tome el pelo. Es decir, que se lo explique en su casa, a sus nietos, a sus hijos, pero que no nos tome el pelo desde la mesa del Consejo de Ministros. Ha dicho hoy al menos dos medias verdades, que son dos grandes mentiras, en un tema, insisto, que forma parte del proyecto político de Pedro Sánchez, que es que Navarra no esté en manos de los constitucionalistas para poder jugar con el futuro de Navarra, como jugó Zapatero en la mesa con ETA y pone en evidencia las actas.
¿Pero no crees, Cayetano, que simplemente el objetivo de Pedro Sánchez es más inmediato y más sencillo que es conseguir que el PNV le apoye la investidura? Bueno, y que eso necesita, como todos sabemos, necesita, pues porque el PNV lo plantea como exigencia, que Navarra esté siga gobernada por el nacionalismo, con todos sus aditamentos y en todas sus variantes.
Pero como diría Puyol, a más a más. Es decir, si encima de los 6 escaños esto me cuadra para seguir avanzando en el proyecto político que tengo, que es romper la España constitucional que ahora conocemos, y sobre todo a mí lo que me es, no es que me escandalice, porque ya me escandalizan pocas cosas en la vida, ¿no?
Pero ¿qué ventaja le tendría para el Partido Socialista romper
con el micro, Cristina.
¿Qué ventaja tendría para el Partido Socialista que Navarra, conseguir romper el estatus actual, acabar con el estatus actual autónomo de Navarra?
Pues dar satisfacción a una reivindicación histórica del nacionalismo vasco y de ETA.
Sí, pero del nacionalismo vasco, ¿pero a cambio de qué? Bueno, porque tú no haces eso a cambio de nada.
Ellos están pactando, ellos gobiernan en coalición con el PNV en el País Vasco, gobiernan ahora y han gobernado durante muchos años. Y y de momento, mientras que no cambien las cosas en Madrid, necesitan el apoyo del PNV para muchas cosas. Dicho lo cual, yo quiero decir hoy aquí una cosa para que la gente tome nota. Para que nuestros oyentes tomen nota. El Partido Socialista no pasará mucho tiempo en que en el País Vasco, si blanquean del todo a Bildu, vaya a un gobierno, en el País Vasco me refiero, con Podemos y con Bildu. ¿Os acordáis del tripartito catalán? Bueno,
es decir, para nos acordamos mucho, porque mucho, fíjate, para cargarse, la que lió aquel
para cargarse al PNV. Bildu es la segunda fuerza política en el País Vasco, y yo creo que lo va a seguir, por desgracia, lo va a seguir siendo. Podemos, dentro de la enfermedad que tiene la sociedad vasca como consecuencia de tantos años de terrorismo, tiene una cierta implantación, tiene una implantación importante en el País Vasco, Podemos, me refiero, electoral, y luego está el Partido Socialista de Euskadi, que tiene un suelo electoral en el País Vasco, que está bien. O sea, los tres partidos darían para sumar. ¿Eso va a ser en las próximas elecciones autonómicas, que van a ser dentro de un año como mucho? No. Pero de futuro, yo estoy convencido que el proyecto político del Partido Socialista de Sánchez, si no cambia, es echar al PNV del poder en el País Vasco y gobernar con Podemos y con Bildu.
Bueno, la parte de la investidura de Pedro Sánchez nos dejaba hoy novedades. De la entrevista de ayer de Pedro Sánchez en Telecinco, admitiendo independientes que nombre Podemos, y la respuesta que le ha dado hoy Irene Montero, que yo reconozco que les veo en forma a Pablo Iglesias y a Irene Montero, de verdad, lo digo así. A Pablo Iglesias, con el artículo de La Vanguardia, me parece que dejó sin argumentos a Pedro Sánchez, luego lo recordaré, y a Irene Montero, porque ya estaba hasta graciosa. Creo yo que, si es que quería hacer gracia, si no estaba haciendo un chiste, entonces estoy metiendo la pata. Pero tenemos que abordar también las comunidades autónomas de la incertidumbre. Hay algunas que están ya cerradas, otras que están encarriladas y otras que están, pues vaya usted a saber, unas por la izquierda y otras por el centro-derecha. Y es aquí cuando se anima la tertulia de verdad. Por si acaso, algún consejo de los oyentes antes de ir a las noticias, Sandra.
Pues Seguritas Direct, estamos en
muy bien traído.
Época que nos vamos de vacaciones. Algunos se van, otros todavía nos quedan unas semanas para irnos tranquilos, sabiendo que dejamos nuestra casa protegida. Seguritas Direct. Y además, si luego hay quien tiene una casa de vacaciones y se vuelve a la ciudad, pues que por lo menos cuando vuelva también la deje con toda la tranquilidad del mundo. Seguridad Direct, el líder en alarmas, número de teléfono 900-130-900, securitasdirect.es.
Murcia, Madrid, Aragón, La Rioja, madre mía.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Forro, buenas tardes.
Buenas tardes.
No podía ser de otra manera. El gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que el PSOE es el que menos culpa tiene de la mala nota que han recibido los políticos en el CIS.
Sí, te lo ha dicho la ministra portavoz Isabel Celaá en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas publicada el pasado miércoles, la clase política se ha consolidado como el segundo problema nacional después del paro y además ha marcado récord el porcentaje de quienes la citan como una de sus principales preocupaciones. Según Celaá, los ciudadanos han respaldado las políticas del gobierno y esta preocupación tiene que ver más con la naturaleza del español de ver el vaso medio vacío.
Lo que ocurre es que es un aviso a navegantes, es algo, bueno, pues que generalmente aparece en España, probablemente también por la propia naturaleza de los españoles y españolas, es decir, tenemos una historia que se remonta a mucho tiempo y hay una forma de ser, en la que nos gusta decir que en la botella falta la mitad en vez de que tiene tanto líquido, es decir, que la otra mitad está llena.
Y un día después de que PP, Ciudadanos y Vox no llegaran a un acuerdo para investir presidente de Murcia al popular Fernando López Miras, el expresidente del gobierno José María Aznar ha asegurado que la nueva política no ha traído la regeneración que acabaría con el bipartidismo, sino una fragmentación, dice Aznar, que no se traduce en acuerdo y potencia el radicalismo en los partidos. Además, ha advertido de que esta situación beneficia al nacionalismo radicalizado que tiene un poder sin precedentes.
Resulta que a pesar de las posiciones moderadas, que son mayoritarias en el electorado, hay una presencia en el ámbito de los partidos de un radicalismo considerablemente mayor del que nunca antes ha conocido nuestro sistema político.
En Cataluña, pendientes de que la Guardia Civil entre en dependencias del gobierno catalán en busca de documentación sobre el 1 de octubre, Esmeralda Ruiz.
El juzgado 13 de la ciudad condal, Verónica, que investiga los preparativos del referéndum ilegal, ha ordenado este mediodía a la Guardia Civil personarse en la Generalitat en busca de esa documentación que acredite la estructura de la organización del referéndum. No solo esto, también ha citado como investigado al delegado del gobierno catalán en Suiza, Manuel Manonellas, al que la magistrada relaciona con la contratación de observadores para esa jornada del 1 de octubre. No es el único dirigente separatista, por cierto, citado hoy por la justicia por su papel durante el referéndum. Otro tribunal, en este caso el Superior de Justicia catalán, también ha citado para el 16 de julio al consejero de Interior de Quim Torra, Miquel Buch, por un presunto delito de desobediencia y prevaricación. Él era alcalde, recordamos, de Premia de Mar durante el referéndum.
Gracias, Esmeralda. Sepan también que el recibo de la luz y del gas podría bajar después de que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ya ha planteado hoy un recorte de hasta el 21% en la retribución al sector por sus actividades y distribución. El organismo considera que el Estado ha sido hasta ahora demasiado generoso con los llamados peajes al sector energético, por lo que considera que las eléctricas deben sufrir una bajada del 7% en lo que se les paga por distribución y del 8% por el transporte, un descenso que en el caso de las compañías de gas debería llegar a superar el 20% según la entidad. Y del exterior, la tasa de desempleo de Estados Unidos ha repuntado una décima en el mes de junio hasta el 3,7%, por lo que se mantiene cerca de su nivel más bajo desde diciembre de 1969, según los datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo estadounidense. En concreto, el país norteamericano creó un total de 224.000 empleos no agrícolas en el sexto mes del año, frente a los 72.000 de mayo, debido al repunte en la contratación en el sector de servicios profesionales, salud y transporte de mercancías. En los deportes, el Real Madrid hace oficial una salida. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. En forma de cesión, la del noruego Martin Odegaard, que se marcha un año a la Real Sociedad de San Sebastián, sin opción de compra por parte del club donostiarra, por lo que el jugador volverá el 30 de junio de 2020 al Real Madrid. Odegaard ha estado cedido 2 años en Holanda y es la primera oportunidad de la Liga Española fuera de su club, fuera del Real Madrid. Además, en Wimbledon, en tenis, Roberto Bautista se ha clasificado para octavos de final, ha ganado en 3 sets a Kachanov, está jugando ahora Verdasco, está ganando 4-3 a Fabiano, mañana juega Nadal ante el francés Songa.
Me acordé de ayer, hice un paralelismo, Dani, de estos que nos gustan a nosotros tanto, entre el deporte y la política, porque los partidos del centro-derecha necesitarían negociadores como Nadal. De esos que el de enfrente te da un pelotazo en el pecho, el Kirgios este, que está mal de la pinza, y en vez de coger la raqueta y partirse de la crisma, respiras profundamente, le ganas el juego, le ganas el set y le ganas luego el partido. Y un poquito de frialdad, sangre fría, cabeza, y así es como se ganan las cosas. El de enfrente te puede estar dando un pelotazo con la mala intención que quiera, pero tú, en vez de perder los papeles, sí, coges, sí, y dices, ¡shh!
Exacto.
Quieto. Oye, por cierto, la operación salida al Madrid, Reguilón al Sevilla.
Por el momento está muy bien.
Odegaard a la Real Sociedad.
Bueno, 6 salidas, si no recuerdo mal.
Y creo que jugadores. Estaba negociando Lucas Vázquez también. ¿Qué pasaba con Lucas Vázquez?
Ceballos,
Lucas Vázquez es gallego.
Sí.
Sí. Y sabes que nosotros tenemos una cuota importante de gallegos en esta casa.
Sí.
Pero del Celta. Espero. Vamos, porque aquí tenemos divisiones, ¿eh?
Sí, además Lucas Vázquez es verdad que es del Deportivo. Sí, pero en esta casa hay defecto, mucho, hay mucho del Celta.
Es que los de Santiago son del Celta.
Mira, Vilas, Vilas, o sea, es del Celta.
Por algo, tienen razones.
Te veo. Lo que no sé es Pepe García Domínguez, que él es gallego los lunes y los miércoles.
Es de Lugo.
De Lugo los lunes y los
miércoles.
De Lugo
no sé dónde está.
Los martes.
Quiero decir, no sé dónde está en la liga. El Lugo, muy bien.
Algún día de estos consideramos que suba a primera.
Dani.
Pepe,
¿sí?
Se ve,
sí,
muy del Deport, se sabe toda la línea.
Bueno.
Desde el siglo XIX.
Sí, Pepe creo que se está haciendo del Escorial, porque del Barcelona se ha quitado
el
también.
Escurialense.
Que es de los fines de semana. Pero nosotros hemos hecho un homenaje a Galicia para la gente del Celta, del Deport, del Lugo, de cualquiera. Que es la cesta de verano. Homenaje a Galicia. Una botella. Atención, Losada.
La tengo controlada.
Atención, ya, si aquí. Vean ustedes cómo es la gente. Dice, vamos a ver. ¿Qué hacemos con la cesta de Galicia? Dice, preguntarle a Cristina. Dice, vamos a ver. ¿Una botella de Albariño te parece bien?
Perfecto.
Pues una de Godello también. Una botella de Vermú.
Godello mejor me parece.
Mejor todavía, a mí también, ¿eh?
A mí me gusta más. Porque ya el Albariño.
Más.
Ya lo tenemos un poco visto.
Muchísimo.
El Godello.
Sí, pues, Minius de Bodegas Valmillor. Ojo al tema, ¿eh? Que esto es calidad. La botella de vermut, 2 botellas de aceite de oliva, 1 kilo de fabas, 2 latas de mejillones, 2 latas de almejas, 1 tarrina de paté, 5 variedades de galletas mariñeiras, una caja de caprichos crujientes de almendra, tú que eres golosón, Cayetano. La tarta de almendra, Casal Cotón.
Buenísima, sí.
Pero la tarta será como la tarta de Santiago.
Sí, claro.
La tarta,
claro,
de almendra, sí, sí. Porque se le llama tarta de Santiago.
Ahí está, justo.
Tenemos que aclararlo.
¿Por qué le decimos que fuera la auditora Cristina Losada? El plato pulpeiro, que es lo que está triunfando mucho, con el logo de Libertad Digital y la firma de Federico. El broche de la flor de la camelia. Y luego, una vez que usted ha comprado la cesta, que son 95€, todo incluido, el IVA, los gastos de envío y demás, le damos un vale descuento del 50% en una mariscada. Que no está mal, porque además...
Para 2 personas.
Sí, por supuesto. Muy bien, Cayetano. Sé que el Centolla...
No, me he leído todo.
2 nécoras, 14 langostinos, 2 patas
Centolla.
De pulpo.
Mira, es que hay poca mucha gente de Levante o del interior conoce el langostino, conoce la gamba, conoce todo eso, pero la Centolla... quizá porque es difícil de saber cómo se come la Centolla, ¿no? Porque hay que partir,
en Madrid, sí,
tal.
Se sabe, ¿eh?
Bueno, Madrid, a ver, me alegro, tal, me alegro.
Estoy de acuerdo.
Pero he oído estos días en esta casa a tertulianos, sí, que cuando les ha preguntado, sí, ¿y qué es lo que más te gusta del marisco?
Dicen el Centollo.
El langostino, nada, la gamba, nada, no sé qué, digo, pero si lo mejor es la Centolla.
Pero ¿por qué? Marisquito.com también lo sabe.
Buenísimo.
Pues el 50%, un vale descuento para sumarlo a esa cesta de 95€. 986-241-894. ¿Ven ustedes que si yo les cuento estas cosas aquí entre Vara, Cayetano y Cristina, se me ponen a hablar 15 minutos de la Centolla?
Bueno.
Porque no quieren ir a Murcia ni a Madrid. Pues vamos a ir, pero antes. 986-241-894. Que me ha liado Luis del Pino, no sé qué pique o apuesta me ha hecho de a ver quién vende más cestas. 986-241-894.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre.
si a nosotras nos plantea proponer personas independientes, le diremos que aquí estamos, que en Unidas Podemos, personas independientes del IBEX 35, personas independientes de la COE, que eso somos todas en Unidas Podemos y por tanto estamos plenamente disponibles.
Yo he dicho que si era con tono así de bromita, había quedado bien Irene Montero. No sé si se lo decía en serio, pero no sé si lo de ayer de Pedro Sánchez diciendo ya ministros de Podemos no, pero si me dice él a quién quiere poner que no sea de Podemos, es la un primer síntoma de debilidad de Pedro Sánchez diciendo, en fin, que a lo mejor me lo pienso antes de ir a convocar unas elecciones. Pero bueno, eso lo debatiremos después. Ahora, el centro-derecha, PP, Vox, Ciudadanos, Murcia, qué bonita eres, y Madrid. En 5 días, Alejandro Vara, ¿sabes que en 5 días vamos a tener un sarao muy interesante, ¿no?, en Madrid?
Está todo ahora preparándose para esa fecha, para ese momento, que vamos a tener seguramente una sesión de investidura sin candidatos. Esto tiene una pinta que no sé cómo va a terminar, pero sí que es verdad que lo de Murcia era un poco como la antesala o el ensayo general o una previa de lo que puede ocurrir en Madrid. Ahora, ¿ha sido todo tan raro lo de ayer? Todo tan raro.
Tengo hoy 17 versiones de lo que pasó ayer. Dentro de los tres partidos hay como 3 o 4 versiones diferentes.
Con el estrambote de que estuvieron juntos.
Pero eso es verdad. Eso ha dicho en un teletipo, según Vox, no lo confirman. Estaban Casado y Abascal viendo la investidura
juntos. Como si fuera el partido de fútbol. Yo creía que estarían viendo el tenis, si acaso, viendo a Nadal. Pero viendo la investidura de Murcia, dices, y yendo...
La deriva
que tenía la investidura y viendo lo que pasó al final, además con Teo allí, con Teodoro García Gea, digo, es que no me encaja, pero hay que reconocer que anoche cuando estalla el asunto y se va todo a tomar por saco, sí que es verdad que sale tan iracundo y tan enfadado, enojado Teo, como no le habíamos visto, cuando dice lo de ultraderechista, ultraderechita y todo esto.
Es el momento de que alguien de confianza de Teodoro García Gea le hubiera dicho, Teo, pasa por aquí, y lo hubiera encerrado en una habitación y hubiera dicho, Teo, no te enfades conmigo, mañana cuando te abra, te lo tomarás porque...
Tenía ganas de devolverles. Sí,
claro, yo puedo entender lo personal, pero ahí el Partido Popular, que lo estaba haciendo bien, ya la pifia, porque en el momento en el que dices... ¿La ultraderechita? ¿Cómo qué?
Cobarde.
Y llegó Ciudadanos y dijo, no ves cómo tengo razón. Y dijo al otro, anda.
Pero pues, es que fíjate que tal y como lo contaban anoche, por eso te decía esto de Teo, tal y como lo contaban anoche, es verdad que la versión que daban, y que la ha contado esta mañana Miras con Federico, es que a las 7:20 hablan con los señores con el señor Abascal, hablan en un teléfono de estos abierto, y están Teo y López Miras hablando con él y... se comprometa que en efecto se van a abstener, a que los 4 votos de Vox no van a ser el obstáculo para esta historia. Y 10 minutos después, resulta que todo un giro copernicano y se va a tomar...
Bueno, pero hay muchas versiones, ¿no?
Esta mañana han salido otras 20 más. Dice, bueno, esto es un carajal, no es una negociación, ni una... No es serio esto, aquí cada uno da una versión y es imposible. Ahora mismo yo he visto el gran trabajo que han hecho nuestros compañeros periodistas.
Brutal. Miriam Muro, Maite Loureiro, Mariano Alonso, en esa crónica del minuto a minuto.
La cronología del minuto a minuto.
Brutal.
Que... hay muchas cosas ahora mismo que hay que actualizar, que hay que actualizar, y otras hay que revisar, porque está claro que no encajan. Está claro que hay cosas que están diciendo los de Vox que no encaja con lo que ha dicho el PP y que tampoco encaja con lo que luego ha sumado los señores de Ciudadanos, que en esta historia a mí me parece que son los que están contando una versión un poquito más extraña.
Y
más
que además extraña. Les está costando contarla más, porque hoy en la rueda de prensa de Inés Arrimadas le han preguntado 7 veces. ¿Y puede decir usted si habló alguien de Ciudadanos con alguien de Vox? Bueno, sí, tal, así, algo...
Balones fuera.
Y en el momento en el que ya ha dicho, sí hubo una charla...
El café.
No. Ahí ya no han vuelto, ya lo del café.
Fue por la tarde.
Creo que lo del café lo han prohibido en Ciudadanos, han dicho, ahora nos pasamos al té. Pero, y le han preguntado, ¿y nos puede decir quién habló de Ciudadanos con Vox y para qué. Hombre, pues por lo que hacemos en público lo hacemos en privado y tal, y pues, no lo sé, no estaba presente en esa conversación, digo yo, que serían los negociadores, Villegas o Espejo, nada, no sé qué. Dices, pero ¿qué pasó ayer? ¿Hay alguien que realmente sepa lo que pasó ayer? ¿O estaban pasando tantas cosas en tantos sitios al mismo tiempo que no llegaban a saber si el que le estaba diciendo desde Madrid a Murcia estaba conectado con el otro? Ahora, si a mí me confirman que todo lo que estaba pasando ayer estaban con Santiago Abascal y Pablo Casado, los dos juntos,
es la
viendo el partido...
Esa
bueno,
es la clave.
Yo también he entendido en alguna información, Dieter, que podían estar conectados, o sea, que podían hablar por teléfono. O sea, que no necesariamente estaban juntos, sino que estaban los dos en Madrid. He leído alguna información en ese sentido que no especifica que estuviesen juntos en un local, porque...
Sí, pero es que, perdona, es que yo cito la fuente.
Que decían que estaban
reunidos.
Es que
en Europa Press era... vamos a buscar el teletipo. Europa Press decía, según Vox, Abascal y Casado, reunidos esa tarde en Madrid, asistieron juntos al... visionaron juntos la investidura. Eso...
Bueno, reunidos y que visionaron.
Y que
como si estuvieran viendo el tenis.
Y digo, pero,
exactamente digo, pero, así. Pero, esa es la versión que da Europa Press, que viene de fuentes
luego,
de Vox, y que el PP no ha confirmado ni ha desmentido esta historia. Queda así un poco en la nebulosa, que nos enteraremos en un par
de
horas.
Y luego las llamadas de si era una llamada, si le dijeron, si no le dijeron, si se produjo la llamada a tiempo...
O a destiempo,
claro,
es lo que dicen algunas versiones.
Claro, porque... Y a todo esto... Yo viendo lo que pasa, imagínate que estás en Murcia, que eres de Vox, y te llega una llamada y te dicen, oye,
que no,
que votad a favor, porque os prometemos, sin firmar nada ni nada, que os prometemos que os vamos a dar lo que sea. Un esperpento, Cristina.
Totalmente. Eso. Es como una comedia de enredo de esas, de que salen personajes por una puerta, entran otros y se están produciendo a la vez escenas que se solapan entre ellas y que se contradicen entre ellas.
Sí, porque pues perdóname que lo explique, porque Javier Maroto hoy, para afear a Vox su conducta, ha dicho, ¿qué partido es este que el presidente Santiago Abascal quiere ponerse en contacto con sus diputados en Murcia y no logra contactar con ellos? Y leo textualmente el teletipo de la agencia Europa Press. La dirección de Vox ha negado que la investidura de Fernando López Miras como presidente de Murcia se frustrara el jueves por incomunicación entre las partes. Y de hecho, aseguran que los presidentes del PP y de Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, estaban reunidos esa tarde en Madrid y que el responsable de las negociaciones de pactos, Iván Espinosa Los Monteros, se entrevistó con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien le confirmó que no pensaban firmar nada con el partido Abascal, lo cual contradice las otras dos versiones que habíamos tenido.
Sí, y además, bueno, yo esta es una de las que leí que me pareció más verosímil.
Hombre,
realmente.
Pero que estuvieran reunidos Casado y
bueno,
Abascal.
Es que estar reunidos, vamos a ver, yo no entiendo, a lo mejor... yo entendí, cuando leí algo parecido, que no estaban reunidos físicamente, es decir, que estaban reunidos a través de una llamada telefónica.
Sería videoconferencia porque estaban viendo.
Ya, eso lo decía también el teletipo, que estaban viendo, estaban visionando, pero podían estar.
La asamblea de Murcia.
Bueno, pero podía verla cada uno por su cuenta. A mí me extrañaría que hubiera habido una cumbre Santiago Abascal, Pablo Casado ayer, y creo que a lo que se refieren es a que estaban en comunicación, reunidos por teléfono, vía telefónica, manos libres, lo que quieras, y viendo cada uno las
siguiendo juntos la investidura. La investidura, a lo mejor la estaban siguiendo por la radio.
No, vamos, yo me imaginé lo otro, o sea, que estaban en contacto y que efectivamente no fue un problema de incomunicación, sino que Vox tomó la decisión, después de varias horas de zozobra y de cambios y tal, tomó la decisión de no apoyar la investidura de tal, porque Ciudadanos mantiene su posición inicial, que es que no suscriben, o sea, no firman un acuerdo. Y además, vamos a ver, aquí tenemos... hay una confusión. Yo el otro día le oí decir también a Rocío Monasterio de Vox en la Comunidad de Madrid, estaba diciendo que, claro, que tenían que firmar algo, misma situación también que en Murcia, porque eso, entre socios de gobierno se firma algo. Pero es que Vox no puede ser socio de gobierno, no va a ser socio de gobierno, va a ser socio, digamos, de investidura. O sea, lo que puede haber con Vox es un acuerdo de investidura, no un acuerdo de gobierno. El acuerdo de gobierno es entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y Vox se puede unir a un acuerdo para la investidura.
Claro, Cristina.
Distingamos entre las dos cosas.
Pero Ciudadanos y el Partido Socialista, Rivera y Pedro Sánchez, llegaron a un acuerdo de investidura.
Sí.
Y ahí había un documento que los dos firmaron delante del
pero
cuadro
era
del
más,
abrazo.
Era más Genovés. Un acuerdo de investidura y de gobierno también.
Sí,
¿eh?
pero
no era para hacer un gobierno no de era, coalición, no, era, por supuesto.
Era acuerdo de investidura. De hecho, el acuerdo de investidura siguiente fue el de Mariano Rajoy con Albert Rivera y era lo mismo.
100 medidas,
claro,
etcétera,
y en este caso
eran 10. En este caso eran 10.
Bueno, lo de Murcia a las 10 eran bastante.
Murcia a las 10 parece una película de Flixolé, o sea, tremendo. Pero es que ahora Cayetano, Murcia ya ha pasado. Y veremos a ver qué pasa. Porque
ha pasado, se retoma.
Ya pasó lo de ayer.
Murcia ya ha pasado lo de ayer.
Ha pasado el lío.
Porque hablando de confusión, hoy Inés Arrimadas, yo creo que por confusión, no porque haya querido engañar a la gente, ha vuelto a repetir. ¿Qué es lo que quiere Vox en Murcia? Un gobierno de izquierdas. Y en Murcia y en Madrid no puede haber gobiernos de izquierdas
sin apoyo Ciudadanos.
Si Ciudadanos no lo apoya. Y el señor de Ciudadanos de Murcia y el señor de Ciudadanos de Madrid han dicho que no van a apoyar al sanchismo, que es lo que hay en Murcia y en Madrid, con lo cual estaríamos hablando
de demagogia.
Para que la realidad sería o elecciones o gobierno del centro-derecha. Y llega a Madrid, Cayetano.
Bueno, vamos a ver. Yo creo, Dieter, que la gente, perdonar la expresión un poco coloquial, está hasta el moño.
Sin duda. Y pensé que ibas a decir algo peor.
No, hombre, ya me conoces.
Lo sé.
Y no solamente podemos estar hasta el moño los que estamos aquí, yo personalmente lo estoy, sino los votantes, es decir, los ciudadanos, es decir, Ciudadanos en minúscula, aunque con una gran mayúscula, porque los españoles son muy... Es gente muy, como diría, ¿quién dijo de mucho? Rajoy, mucho de bien. O sea, muy de bien, mucho de bien. Vamos a ver, yo tengo la impresión, Dieter, que haga lo que haga Vox, ya está mal. Es decir, haga lo que haga, me refiero, acabe apoyando en Murcia, no lo haga. En Madrid, no lo haga. Hombre, siempre será peor para Vox si no apoya, Y creo que va a ser injusto, o de alguna manera va a ser injusto el castigo que va a tener Vox, porque, hombre, en fin, se pone mucho el énfasis y se subraya mucho la actitud de Vox, ¿no? Pero, claro, perdemos de vista que es que, primero, Ciudadanos, no es que les haya ninguneado, es que les ha tratado como auténticos apestados, ¿no?
Bueno, aquí te aseguro que no lo hemos perdido de vista, porque de Ciudadanos es que... Pero fíjate, Cayetano, y te la centro para que lo remates tú. Antes de ayer es Vox el que mete el cuezo.
Sí, con el tuit famoso.
Y tiene una tarde bastante mejorable.
Sí, sí.
Vale. Pero ayer es Ciudadanos el que cuando se entera, ojo, Ciudadanos Dirección Nacional, cuando se enteran
están
que Ciudadanos
reunidos.
Murcia han cogido y han dicho,
claro,
vamos a desatascar esto, nos sentamos y consigue Teodoro García Egea que se sienten Vox y Ciudadanos, llega a Ciudadanos, Dirección Nacional, y yo sinceramente tenía la impresión de que si con el café, el no es negociación, no hubieran reventado la negociación, lo siguiente que hubieran dicho es que no estaban en el café, que estaban en el casino.
Sí.
Y después del casino habrían dicho que estaban...
Voy
a continuar.
Sí, sí.
Porque parecía que esa era la intención. Y yo lo que reprocho a Vox no es que tengan la culpa de esa ruptura, sino que un poco de agilidad política.
Claro.
Por eso citaba antes a Nadal. Un segundo. ¿Por qué querrán desde Madrid boicotear la reunión de Murcia? Que Ciudadanos no quiere. Y si no hago declaraciones y dejo que siga, ¿Y si dejo que Ciudadanos siga intentando boicotearlo y cuando termina la reunión salgo y digo, por mucho que diga Madrid, agradecemos a la gente de Ciudadanos de Murcia que hayan negociado con nosotros? Y luego discute si es negociación o no negociación, yeah, pero tú tienes allí un acuerdo,
bueno, pero,
un poco de experiencia en la negociación.
Pero el hecho cierto es que es una situación la que hay ahora mismo, y no solamente en Murcia, sino en Madrid, vamos a decir, endiablada, ¿no? Entonces, yo ayer lo dije en el programa de Federico y lo mantengo. Yo creo que en esta situación Vox debería optar por lo que se puede llamar el mal menor. Y el mal menor es permitir la investidura tanto en Murcia como en Madrid. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, que sería un apoyo de investidura para a continuación replegarte y pasar, si no a la oposición, que puede ser una cosa como muy tal,
bueno, el ayuntamiento lo han hecho.
Lo han hecho, hacer una labor de control, tal y cual, ¿no? Es decir, yo es lo que creo que, pero bueno, es la opinión de Cayetano González.
Claro, claro.
Dicho lo cual, a mí me parece que en esta situación, y lo digo con el afecto y el cariño que le tengo a Santi Abascal, me parece que el líder del partido, el presidente del partido, si tiene tomada una decisión, que no lo sé porque hace tiempo que no hablo con él, si tiene tomada una decisión respecto a estos temas, la tiene que comunicar a la opinión pública. Y no basta con un Twitter o con dos, no. Tiene que comparecer y decir, señores, yo como presidente de Vox quiero explicar a la opinión pública esto. Uno, dos, tres. Y por lo tanto nuestra decisión es esta. Porque si no lo hace, primero, el caos informativo que genera el asunto es tremendo. Los que quieren mal meter, mal meten. Algunos con buena intención, otros con mala intención, otros medio pensionistas. Que si hay división, que si Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio ayer le desautorizaron, que si no sé cuántos.
Eso es lo que publicaba hoy La Razón.
Bueno, es decir, que no estoy juzgando la intención de La Razón, simplemente que se crea un clima en el cual se debilita el liderazgo de una persona que creo que es buena, que es noble
y que además se explica bien.
Si a eso unes que también está desaparecido el secretario general del partido desde hace unas semanas, llamado Javier Ortega Smith, y dices, bueno, ¿qué está pasando? Es decir, ¿qué está pasando en Vox? ¿Por qué no toman una decisión y la comunican? Y no están jugando...
Mira, yo te digo lo que comentan. Lo que comentan en Vox es, al margen de que sí que es verdad, que, no nos engañemos, Santiago Abascal no le gusta salir, ¿no? Sale muy poco. Durante la campaña electoral ha aparecido lo justo y menos, lo justo y menos. No le gusta salir más que cuando le gusta salir. Pero es verdad que ellos dicen, oye, tampoco está saliendo Pablo Casado, tampoco está saliendo Albert Rivera. Para estas historias hay un equipo negociador, en este caso en concreto, que está al frente Espinosa de los Monteros y su señora, según el lugar, el escenario y la zona. Pero ellos son los que están encargados de salir, decirlo, llevarlo, interlocutar, y es lo que vimos, son los que pactaron y llegaron a ese acuerdo también sicalíptico del Ayuntamiento de Madrid, que tampoco a estas alturas sabemos ni lo que se firmó, ni qué se dejó de firmar, y a las 4 de la mañana llamaron, convocaron urgentemente a Ortega Smith y a Almeida para decir, oye, que aquí hemos llegado a esto. Eso todo está resultando muy atropellado, pero también es, y muy improvisado. También es verdad que Vox son nuevos, no nos engañemos. Vox son muy recién llegados. Y dos, esto no había pasado que tengamos ahora mismo. Es que es verdad que hay otros protagonistas en el escenario y otros protagonistas en el terreno de juego. Entonces, que se esté negociando al mismo tiempo. Antes hablabas tú de que quedan todavía 5 comunidades por cerrar y muchas de ellas, como Murcia y Madrid, tienen mucho que ver, igual que para Podemos y el PSOE, tiene mucho que ver La Rioja y Aragón. Se están negociando en paralelo
y luego el gobierno de España con la investidura de Pedro Sánchez, que no nos había pasado
nunca, es complicado. Yo también creo que cuanto más aclares tus posiciones, menos líos o menos posibilidades de líos como lo de ayer por la tarde, noche en Murcia, que ha sido un auténtico, decía esta mañana, me parece que era, yo creo que era, no sé si era Monasterio o Lona, yo creo que era Lona, me parece, que decía, es que esto parece una comedia. Digo, no, es un esperpento lo que estamos viendo, un esperpento que al final no sabemos quién va con quién y qué es lo que pasa, salvo que hay una cosa elemental en Murcia. Hay 80.000 votos más del bloque del centro-derecha. en estas elecciones. 80.000 murcianos que han decidido qué es lo que quieren que gobierne su región.
Pero, y además...
Y si estás viendo lo de ayer, dices, oye, aquí me están fallando. Aquí al final, digo, otra vez a votar, pero nos lo hemos dicho. Oye, nenes, poneos de acuerdo ya de una vez que estáis montando aquí una que no vuelva.
Pero en todo este escenario, José Alejandro, hay un dato muy claro que además yo creo que no va a cambiar, que es la negativa, también lo decía Cristina antes, la negativa absoluta de Ciudadanos a formar gobierno o a pactar gobierno con Vox. O sea, entonces, ese es el escenario. Entonces, eso ya te imposibilita formar gobiernos de coalición entre los tres. Bien. Entonces, lo que yo digo es que Vox tiene que tomar una decisión. Es decir, o aceptas ese veto y lo explicas y votas las investiduras de la gente del centro-derecha, o no lo aceptas, pero lo tienes que explicar. Y en ambos casos, lo que es mi opinión y mi olfato, creo que Vox lo tiene complicado. Lo tiene más complicado en el segundo escenario, porque luego la gente... Aquí, joder, entramos en unos detalles descendemos a tantos detalles que la gente...
Lee más el trazo grueso.
Vamos, yo esta mañana cuento una anécdota que me vino a la cabeza. Yo estaba desayunando en una cafetería céntrica en la calle Abascal de Madrid.
Abascal tenía que ser la calle.
Bueno, José Abascal, también conocida como Atascal, algunas horas. Y yo estaba en una mesa con mi zumito de naranja y mi café, y en la barra había tres personas jóvenes, vamos, jóvenes sí. de veintitantos, 30 años.
Hombre, jóvenes, y sí. Hasta 43 son jóvenes.
No, que no eran chavales, me refiero, que eran jóvenes sí, profesionales que habían salido a tomar un café o a desayunar. Sí. Y... les oí decir, es que Vox tal, o sea, entonces no, tampoco pegué mucho la oreja porque tampoco tal, pero dije, bueno, a estos les ha quedado la cosa de que la culpa de todo lo que está pasando es de Vox, quiero decir, o sea...
Hombre, a ver, eso también tiene mucho que ver con que hay partidos muy interesados en hacer ver que el culpable es el otro, ¿no? Y hay ahí toda una serie de mensajes interesados. Pero yo, respecto a la cuestión fundamental, primero, debo decir que yo creo que los vetos sobran. Es decir, que hay un veto que me parece que sí que tiene sentido, que es el veto a aquellos partidos que estén relacionados o hayan estado relacionados con el uso del terrorismo, con organizaciones terroristas. Eso me parece claro. Y luego hay un veto para un partido como Ciudadanos que tiene sentido, y es el veto a partidos que quieren romper España, que son separatistas, y que, bueno, yo creo que a los golpistas tendría que haber la decisión de no pactar con ellos, es decir, ni con Esquerra, ni con Junts per Catalunya, etc. Pero el resto, oye, pues veamos lo que hay, ¿no? Y veamos qué concretos acuerdos se toman. Lo que pasa que ahí, bueno, Ciudadanos ha tomado una decisión estratégica. Y parece que no se va a apear de ella.
No va a cambiar.
O sea, y sus decisiones son dos decisiones. Una, no pactar con el PSOE, dicen Sánchez, pero
bueno,
no, sanchismo,
solo Castilla-La Mancha.
Pero no, digo a nivel nacional, yeah. Y no pactar con Vox. Bueno, tú puedes estar de acuerdo o no, pero eso es la realidad. Esa es la realidad con la que te tienes que enfrentar. Entonces, ¿qué ha pasado Vox, que en Andalucía pasó por ese aro, quizá ha reconsiderado la situación y ha visto que eso quedan como los pardillos. Pero no es que quedes como un pardillo, es que quedas como que eres el partido más minoritario de los tres, tienes menos fuerza y, por lo tanto, menos capacidad para imponer. Y yo lo que creo que debería... la vindicación de Vox de que no se le trate como una especie de alfombrilla de baño me parece que es comprensible, pero creo que tendrían que traducirse en cosas concretas y no precisamente en las 10 medidas que hemos visto en
claro,
La Razón
lo que pasa
esta
es que
mañana
yo creo,
del acuerdo, supuesto acuerdo con el Partido Popular.
Yo creo que ahora mismo otra de las novedades que hay, decía Alejandro Vara, estamos en una situación en la que no estábamos antes por el tema de que hay tantos pactos imbricados y demás. Ahora mismo también hay otra novedad, y es que de la política no opinan solo los medios de comunicación. Y a los partidos políticos, quizá a lo mejor con más influencia a los nuevos, pero yo creo que a todos los partidos les llegan lo que ahora llaman inputs. Es decir, la gente ya no te para por la calle, tienes a la gente en Twitter escribiéndote y unos te dicen tienes que hacer o no tienes que decir. Y la situación es perversa porque para Vox la situación que le dejan las siguientes elecciones es los resultados de las elecciones. Dice, al final, ¿qué vas a dejar? ¿Que gobierne Carmena? Y como que gobierne
Gabilondo.
Que gobierne el PSOE sanchista en contra del trasvase y a favor del relator, que ese es el PSOE el primero que apoyó a Pedro Sánchez con lo del relato fue el PSOE de Murcia. Pues claro, Cristina, le llega esta situación a Vox y dice, leche, entonces yo voy a tener que ceder sí o sí. Porque claro, si yo no puedo dejar que gobierne la izquierda, porque claro, el voto de ayer no era abstención, era un voto no con el PSOE y con Podemos. Y claro, si algo no es Vox y sus votantes, es compañeros de viaje del PSOE y de Podemos. Pero en el otro lado, llega Ciudadanos y no dice que tiene un veto a las políticas de Vox. No, es que lo que han dicho hasta ahora es que no podían respirar el mismo aire de la misma habitación que la gente de Vox. Sí, pero ayer Ciudadanos tuvo que envainarse un poco su posicionamiento, porque su posicionamiento era, yo no me junto con estos ni para tomar café, y ayer ya fue para tomar café. Hombre, y remarcar Dieter, mucho de les voy a, no, nos hemos reunido con ellos porque les íbamos a explicar lo que Pepe y no sé, Ciudadanos habían conseguido.
Dieter, yo le escuché a José María Espejo, que se le entrevistó, creo que fue ayer,
con Pablo Polvorinos,
con Polvorinos, y Espejo, cuando precisamente Polvorinos le quiere, pero ustedes no quieren respirar más o menos el mismo aire, tal, compartir habitación, no de hotel, sino de reuniones con Vox. Y él dijo, bueno, no, nunca hemos dicho que no queramos reunirnos con ellos, lo que no queremos es firmar ningún acuerdo con
ya,
ellos.
Eso fue,
y eso me pareció razonable.
Sí, claro, pero ese fue el siguiente escalón, porque, por ejemplo, y ahí es donde va a venir el Día de Madrid, porque hay diferentes sensibilidades también dentro de Ciudadanos. Hay un señor en la Comunidad de Madrid que se llama Ignacio Aguado, que cada vez que le hemos entrevistado en este programa, él ha dicho que respeta profundamente a Vox y a sus votantes. Y yo creo que Ignacio Aguado tiene ganas de ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid porque cree que desde la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid él puede hacer buenas cosas. Cuando llegue el momento que llegará de el día dentro de 5 días para que se repita lo de Murcia y empiece el cruce de llamadas y haya dudas de si hay que hacer tal, e Ignacio Aguado vea la posibilidad de que esto se pueda repetir y se quede sin gobierno la Comunidad de Madrid, a lo mejor el siguiente paso es otro. O sea, ayer en Murcia se dio un paso importante por los de Murcia. Los de Ciudadanos Murcia, que se habían visto ya en el gobierno de Murcia, dijeron, oye, si es por reunirnos, pues nos reunimos los tres. Lo que pasa es que el siguiente paso, que era, oye, ¿y podéis dejar de decir que os habéis reunido para jugar al julepe y no para hacer algo más? Ese es el que nos dieron. Por cierto, que el diario El País acaba de publicar un añadido a la discusión que tenemos de si Abascal y Casado estaban juntos
o
no.
A ver.
Bueno, pues el diario El País dice textualmente, fuentes de la Dirección Nacional de Vox informaron incluso de que su líder pasó gran parte de la complicada tarde del jueves con Pablo Casado. Estuvieron juntos, pero no se han dado detalles de dónde ni durante cuánto tiempo.
Esa es la versión que
Esta es la versión de Vox que está circulando. Sí, pero aquí ya no es, aquí,
que es...
Sí, pero ya aquí ya no es, estaban en un cibercafé
de
uno.
Entrada, leyendo Europa Press Vox, quiero decir, la versión, hemos pensado todos que estaban juntos porque lo explicaba en esa línea, que nos ha sorprendido,
bueno, es que...
un montón, pero un montón, dices, pero ¿qué hacían estos dos señores? Y sobre todo, si están las dos cabezas de los partidos juntos, quiere decir, uno, que hay una predisposición por ambas partes a que esa historia salga bien. También es verdad que no lo han difundido por si salía mal, que también podía haber pasado.
Claro.
Pero es que, como ha salido tan rematadamente mal, pues dices, ¿a qué se han dedicado estos dos señores?
Todavía peor.
Pues todavía peor. Han estado viendo el tenis. Es que si no, no se explica. Porque todo lo que ha ocurrido ha terminado fatal.
Ahora, ha sido decir tú ese juntos y a mí me ha salido lo siguiente. Y maldita sea lo que me ha salido, es juntos café para dos. Sí, fumando señor, un cigarrillo, ¿no?
Un
a medias.
Café para dos. Claro.
Ahora, también conviene recordar, Dieter, porque un poco también por ver cuál ha sido la actitud de Vox. Es decir, en Madrid ahora mismo hay un presidente de la Asamblea de Madrid, que es de Ciudadanos, gracias, entre otros, a los votos de Vox. En Murcia, en la Asamblea de Murcia, hay un presidente que es de Ciudadanos, gracias, entre otros, correcto, a los votos de Vox. En el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Bellacid es vicealcaldesa, gracias, entre otras cosas, a los votos de Vox. Con lo cual,
un tal Marín
en Andalucía es vicepresidente de la Junta. Bien, bien traído. Con lo cual, hombre, la carga de la prueba, es decir, ya sé que esto no se trata ahora de repartir culpas, porque yo vuelvo a mi teoría del mal menor. Creo que no se puede consentir que en Murcia, y no digamos nada de Madrid, haya un presidente que no sea del bloque del centro y de la derecha. ¿Sí? Por cierto, bloque que yo creo que ya conviene también empezar a decir que es un poquito ficticio. Es decir, a Ciudadanos no se le puede meter, me refiero, en ese bloque, no porque sea de centro, de derecha y de izquierda, sino porque si mantiene su posición, que creo que la mantendrá de cara a un futuro, de no querer saber nada con Vox, pues los ciudadanos y los votantes tienen que saberlo. Para las próximas elecciones, saber que si votan al PP o a Vox, seguramente sumen. Pero si votan a Ciudadanos, Ciudadanos sumará o con el PP o con el PSOE. Me da lo mismo.
PSOE ha dicho que no.
De hecho, ahora Albert Rivera no está en un bloque, está en un chalet individual.
Sí.
Porque con Pedro Sánchez ya ha dicho que no yo para tomar café con Pedro Sánchez, si no me va a ofrecer nada, no voy. Con Pablo Casado el otro día no se quiso hacer la foto con Navarra Suma y con Vox está en lo que está.
Que yo con lo que ha hecho Vox entiendo, pero lo entiendo muy bien, el enfado que puedan tener, sentirse engañados, defraudados, maltratados. Oye, se han llegado a decir auténticas barbaridades de Vox en medios de comunicación, ¿eh? Los han comparado con Bildu, ¿eh? Los han puesto a la misma altura que los proetarras.
Bueno, eso no son los medios de comunicación, eso lo han dicho ministros del gobierno. Claro,
es que salen los medios de comunicación porque a pregunta de que Tigarán
son tan inconstitucionales.
Dijo, Vox es como Bildu.
No, y Ábalos, recordad, Ábalos que dijo, literal, no me acuerdo, pero era lo mismo. Es tan inconstitucional Vox como Bildu. Mire, no me meta las dos cosas.
Entonces yo entiendo la situación de Vox.
Sí, pero al mismo tiempo le dices, si entender...
Os entiendo, y además creo que os asiste la razón.
Pero,
no la perdáis con tonterías como la del Twitter, que era impresentable.
Ellos tampoco se cortan mucho.
No,
una de las cosas que caracterizan a Vox en las redes sociales es una especie de gatillo fácil, de decir barbaridades
y
de insultar y fácilmente.
Sociales, Cristina, yo ayer estuve viendo 10 minutos.
Eso no. O sea, así tampoco puedes forjar acuerdos, ¿eh? O sea, puedes tener, a ver, ya sé que eso se da por descontado un poco, que ese tipo de, bueno, pues que la gente se va un poco de boca y dice cosas y tal en política, pero al final la imagen que das,
claro, pero esa imagen
tampoco es,
lo que
es muy de, ¿no? Un partido dispuesto a llegar a acuerdos, que están insultando por tres a gente.
Es que yo ayer estuve viendo 10 minutos un debate que hubo en 24 horas por la noche, que estaban representantes de los partidos políticos nacionales, más una persona del PNV y una persona de la Esquerra, ¿no? Entonces, no recuerdo el nombre, era una mujer que iba en nombre de Vox. Pero, y si lo recordase lo diría, ¿eh? Porque no tengo ningún pendiente, pero no lo recuerdo, una chica joven, pero claro, era un tono, era una especie de estar ahí defendiéndose de todos y gritando y tal, que dices, no es eso, sobre todo porque tienes que proyectar una imagen. Decía antes José Alejandro y tiene toda la razón, Vox es un partido que todavía está en construcción, pero bueno, le ha tocado, ha tenido la suerte del momento en el que ha salido y ha tenido 2.700.000 votos, que no es ninguna tontería, pero o espabilan y consolidan un partido y un proyecto político o Es que hay un tsunami que se lo puede llevar.
Yo creo que Vox, que surge sobre todo con un objetivo, parece que es, bueno, convertirse en una especie de partido que defiende, defensor de España, en una reacción al golpe separatista.
Bueno, de hecho, gracias etcétera, a la labor etcétera. De Vox, se bueno, ha juzgado
sí,
en el Supremo.
Por ejemplo, bueno,
impagable la Constitución particular.
Claro, entonces, que tiene eso como elemento, y bueno, y un poco ir en eso, si, digamos, de una manera desacomplejada y tal. Pero después de lo de Andalucía pasa a convertir la cuestión de la ideología de género, que no digo que no sea importante, pero que, digamos, a meter asuntos
que ya
empieza ahí a meterse en un terreno que, bueno, que ya es mucho más discutible, ¿no? Y yo creo que ahí un partido pequeño tiene que especializarse. Y cuando empiezas a entrar en campos muy distintos, además, y a meterte con, bueno, me parece muy bien, están contra lo que llaman, bueno, están en las guerras culturales que llaman, ¿no? Y a decir las cosas que ellos creen que no dice nadie. Pero es que, claro, no te debes dispersar.
Sí, pero yo creo que ahí el error cae en que como había partidos y medios de comunicación que les interesaba que Vox se centrara en ese asunto en concreto, Vox, en vez de especializarse en lo que le ha llevado a, bueno, pues mira, el despilfarro, el patriotismo, el defender a la gente de los ataques porque no los, todos los hombres no son tal, los cazadores y tal, caen en el error de dar los titulares, porque lo decíamos con el Partido Popular hace unos meses. Si tú puedes hablar de lo que quieras, si tú puedes estar dando a hablar de lo que quieras, pero como le des el titular que te quiere tal medio, puedes haber hablado 98 minutos de lo que está haciendo Pedro Sánchez, que como le des 2 minutos de Vox y Ciudadanos, dice, ya tengo el corte, no me sirve para más. En fin, Fray Josefo, por ejemplo, le decimos, a ver, resúmenos la semana en un par de minutos, y dice, pero ¿seguro en un par de minutos esta semana? También.
Esta semanita ha sido fundamentalmente triste. Han pasado algunas cosas que no admiten ningún chiste. El domingo falleció el gran fiscal Fungairiño. Para su familia, vaya, mi pésame y mi cariño. Fue Fungairiño indomable, luchador contra la ETA, y por eso mucha gente quiso hacerle la puñeta. Y además de Fungairiño, también nos dejó un galán, el gran Arturo Fernández, actor, figura y Don Juan, que aunque triunfó en el teatro con muchísimas funciones, a diferencia de otros, jamás trincó subvenciones. Fue elegante, de derechas, muy simpático, locuaz, cortés, asturiano y guapo. Descanse por siempre en paz. El nuncio del Vaticano, pasemos a otra cuestión, habló de Franco y de cómo va lo de la exhumación. Dijo el nuncio que el gobierno, con su afán por exhumar, parece que al dictador lo quiere resucitar. Y aunque la frase del nuncio, sin duda alguna, va a misa, el gobierno ha protestado. Un morro que se lo pisa. Y esta semana también ha hablado mucho la gente de esa reunión en Osaka de la cumbre del G20... Mientras hablaban los líderes sobre sus politiqueces, las esposas se aplicaban a echarles pan a los peces. Estaba Begoña Gómez, que una buena pasta ingresa con un cargo suculento del Instituto de Empresa. Instituto que sus nóminas a Begoña le apoquina sin necesidad ninguna de que vaya a la oficina. En fin, es la servidumbre del feminismo moderno cuando tu marido es presidente del gobierno. De viajes y de ridículos tuvimos doble ración con el amago que hizo Pelomocho Puigdemont. La fanaticada indepe a Estrasburgo se aproxima y el Puchi le está plantón y se hace caquita encima. Pues todo lo del procés es ridículo, grotesco, risible, irrisorio, cómico, delirante y cantinflesco. Los indepes reivindican poder hablar catalán con la nevera e incluso la tostadora de pan. Porque Franco, ya se sabe que fue un horrible tirano que a los electrodomésticos forzó a hablar en castellano. Más cositas. En Sevilla denuncian sucios amaños del sumario de los ERE que lleva la juez Bolaños. María Núñez Bolaños, dudosa donde las haya, que obstaculiza el sumario que empezó la juez Alaya. Y otra cosita, Tezanos ha vuelto a sacar el CIS en el que Sánchez arrasa en todo nuestro país. Un CIS para que Podemos renuncie a sus condiciones y vote la investidura por miedo a las elecciones. Sánchez quiere gobernar sin ningún condicionante, que lo voten por la cara y venga a tirar para adelante. En fin, lo mismo que en Murcia tienen los de Ciudadanos, que Vox les ceda su voto pero sin darse las manos. Esto de que a Ciudadanos sin tener ningún motivo le den asco los de Vox, no lo veo de recibo. En el asunto de Murcia de Federico Disiento, creo que es de Ciudadanos la culpa, 100%. Que Vox mete muchas patas también, que a veces insulta, muy cierto, y que todo eso los acuerdos dificulta. Pero la culpita de que no se firmen pactos no es de Vox, es de Rivera, para ser justos y exactos. La culpa es de ese cordón sanitario naranjito que impide la sensatez de un gobierno tripartito. Porque el votante yo creo que ha de tener interés en que hablen los tres si suman para gobernar los tres. Y que si con Vox no quieren pactos, ni firmas, ni fotos, pues por consiguiente entonces tampoco querrán sus votos. En cualquier caso, esto es genial para el contertulio, pues permite controversias durante este mes de julio. En fin, me despido, Dieter, voy a remojarme un rato. Ya la semana que viene vuelvo a estar al aparato.
Pues nada, a disfrutar, Fray Josefo. Nos vamos a las noticias y continuamos aquí en Es la Tarde con todos ustedes. Refresquense con nosotros.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.